compañeros de CGT en la Radio Topo, en el programa de Onda Negra 101.8.
Y cuando me amenace la locura.
Y hoy es 3 de febrero, ya sabes, por lo de la cigüeña.
Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Hola compañeros, esta semana pasada no ha sido precisamente una buena semana por algún óbito que ha habido varios, pero vamos, solamente hay uno que a mí personalmente, pues la verdad lo he sentido mucho. Y estoy hablando de Pete Seeger, uno de los padres del folk que junto a Buddy Guthrie hizo una extensa carrera. Si os acordáis de la película de las uvas de la ira, pues os podéis poner un poco en cuestión en los tiempos de los que estamos hablando, los tiempos de la Gran Depresión. Un gran luchador, un luchador al que hoy le queremos hacer un homenaje. Vamos a empezar poniendo un tema de él, que es un tema casi emblemático, pero no lo va a tocar él, lo van a tocar unos compañeros que le van a hacer un poco el homenaje. Luego os contaré de qué se trata. Bueno, esto ha sido una versión de Where Are All the Flowers Gone, un tema emblemático de Pete Seeger. La versión la hacía Tommy Sands, Dolores King y Vedran Smallwick. No conocía yo a esta gente, pero la verdad es que esta versión es impresionante. Bueno, sabéis que Pete Seeger estuvo estudiando en la Universidad de Harvard, periodismo, y no llegó a acabarlo. Se salió enseguida para fundar un periódico por su cuenta, con tintes comunistas. Fue uno de los del Partido Comunista de Estados Unidos y por eso fue bastante perseguido. Estuvo incluso 12 meses en la cárcel, sobre todo pues en los tiempos de la famosa ley seca, el senador McCarthy y todo esto. Es, bueno, fueron unos tiempos duros. Os dejo con el compañero, que os tiene que hablar de otros temas.
Bueno, continuando... Bueno, continuando con nuestros comunicados, os tenemos que decir que hay nuevos paros en Estel. El miércoles 5 de febrero nos cuentan, volveremos a parar las cuatro plataformas de Estel y Atento Coruña. En Zaragoza nos unimos en los paros CGT, OSTA y USO. Los paros serán de una hora, de 12 a 1 por la mañana y de 7 a 8 por la tarde. Tenemos los mismos problemas. Extel y Movistar nos acosan. Nos acosan a todos. Nos quita la salud y utiliza las mismas técnicas de desgaste en todas las ciudades en las que tiene centros de trabajo. Tenemos los mismos problemas. Extel y Movistar nos acosan a todos. Sanciones. Acoso. Diferencias entre trabajadores, tanto de ritmo de trabajo como de incentivos y premios. Auditorías arbitrarias. La formación es insuficiente. Malas condiciones de temperatura, limpieza, sillas que nos enferman, etc. No podemos permitir que nos sigan desuniendo, utilizando malas prácticas para expandir informaciones interesadas que dicen que la situación de unas plataformas es mejor o peor que las otras. Estamos en manos de personas que están utilizando una política de miedo que nos separa e intenta que seamos enemigos y competidores de nuestros compañeros, que están sentados día a día con nosotros, ya sea en nuestra ciudad o en otras. Nosotros somos los que con nuestro trabajo creamos la fuerza y riqueza de nuestra empresa, y somos nosotros con nuestra jornada de lucha los que decimos a la empresa, basta ya. Queremos trabajar en buenas condiciones. En buenas condiciones laborales, sin sanciones ni amenazas, sin criterios absurdos y abusivos para evaluar nuestro trabajo. Queremos trabajar en un ambiente que no genere enfermedades. No admitimos que nos infravaloren y digan que no nos ganamos el sueldo. Bueno, y ahora, Germán, ¿qué más nos querías poner de Pete Seeger?
Pues, por ejemplo, tenemos aquí una versión, el Turn. En este caso la tocaban un grupo mítico, que eran los Bears, grupo de California. El sonido, claro, era un sonido más beat. Es un poco coger un tema folk de Pete Seeger y radicalizarlo. Vamos, para hacerlo comercial. Fue un número uno, por eso. Vamos a escuchar Turn de los Bears.
Thank you. Everything turns, turns, turns. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time.
Bueno, el Grupo por los Derechos Civiles de Zaragoza nos indica que el sábado 8 de febrero a las 12 tiene una convocatoria frente a la Delegación de Gobierno para mostrar el rechazo social a la reforma del Código Penal y el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, el Grupo de Derechos Civiles del 15M de Zaragoza dice: nos mojamos porque no tenemos miedo. Nos dejamos la documentación en casa. Convocatoria para el 8 de febrero contra la reforma del Código Penal, contra la Ley de Seguridad Ciudadana. En este momento de precariedad colectiva se nos asesta este golpe con el que se nos quiere romper para que no contestemos, criminalizar para asustarnos, castigar para escondernos. Este es el momento de mostrarse fuertes. En este momento estamos a tiempo de decir lo que pensamos, porque eso no nos lo pueden quitar, porque no tenemos miedo. Que corra la voz. La próxima reforma del Código Penal, planteada por el Gobierno, criminaliza la libertad de expresión y la protesta social. Su aprobación supondrá, si no lo impedimos, una injusta agresión a los derechos y libertades de la mayoría de las personas. Mientras, favorece a unos pocos sectores privilegiados. Porque mientras se suavizan las sanciones contra los delitos económicos de cuello blanco, que si devuelven lo que han robado pueden librarse de la cárcel, se endurece el trato contra muchos colectivos que no somos ni un peligro ni una amenaza contra la sociedad. El proyecto establece que el mero hecho de apoyar o difundir una manifestación puede ser delito si la autoridad, que no cuenta con criterios establecidos y transparentes de interpretación, así lo decide. Esta reforma extiende la criminalización a espacios de la vida cotidiana, de las personas y de los colectivos que se apoyan y se expresan libremente, llegando a cuestionar la legalidad de la solidaridad en según qué casos. Al usar el concepto de peligrosidad, este proyecto penaliza no los hechos cometidos, sino que deja la puerta abierta a la arbitrariedad y a que las sospechas sobre ciertos grupos de personas, migrantes, sus redes de apoyo, activistas, conduzcan a su criminalización. La reforma del Código Penal implica tener que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, al desaparecer las faltas, que en unos casos se convierten en delitos leves, y en otros pasan a ser sanciones administrativas. Se busca así penar lo que antes no era delito y sancionar por lo que un juez no condenaba, poniendo directamente en manos de la administración una gran parte de la represión, la menos visible, la más efectiva. Las claves de la apuesta por la sanción estriban en su alta capacidad de repercusión sobre la población precarizada. Basta constatar el impacto que han tenido las sanciones de 300 euros por desórdenes o desobediencia impuestas por la ley vigente sobre los bolsillos de quienes protestaban por ver pisoteados sus derechos. Su invisibilidad, la sanción se envía a casa, su individualidad afecta directamente a tu patrimonio y la falta de garantías procesales. Ninguna de estas actuaciones por parte del Gobierno pueden ser admitidas con resignación. Tenemos en esta conjunta reforma un claro mensaje de derrota por parte de las estrategias hasta ahora seguidas por el Gobierno. Ni la censura a la que estamos sometidos, ni la campaña de descrédito que han intentado urdir contra nosotros han sido suficientes para reducir nuestras fuerzas, por lo que han tenido que cambiar las reglas del juego. Ahora toca inventar nuevos repertorios. Bulo resistir, programar, continuar en las calles, es ahora cuando debemos organizarnos y parar estos infames proyectos de ley. Y es ahora cuando debemos prepararnos para desobedecer, porque la desobediencia civil, pública y abierta es la respuesta natural a todo esto.
Solo hacer un comentario. En el anteproyecto de ley de la reforma de seguridad ciudadana se dice algo así como: ya llevamos 2 años de suficientes manifestaciones y de la ciudadanía española. Es como si de repente ya hubiéramos cumplido el cupo de manifestarnos y ya no nos van a dejar manifestarnos ni siquiera apoyando las causas más pacíficas posibles. La verdad es que es una agresión bastante fuerte.
Bueno, ya luego Cris, hablaremos de agresiones en otro sentido y hablaremos de violencia. Pero lo que sí quiero no quiero dejar pasar es que trabajadoras y trabajadores de Panrico, de Santa Perpetua de Mogoda en Barcelona, siguen en lucha. Pero siguen en huelga. ¿Y cómo lo aguantan? Son las dos preguntas que enseguida te plantea cualquier persona con la que hables e intentes explicar que el duro conflicto laboral que Panrico, fabricante de donuts, vivió antes de Navidad, continúa vivo y materializado en la huelga. En la huelga que mantienen los 210 trabajadores y trabajadoras de la fábrica que la compañía tiene en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda. Bueno, y ahora os leemos la comunicación de la FESIN CGT, que dice que más de 3 meses bloqueando la entrada a la fábrica, 114 días de huelga indefinida, en la que 210 familias han optado por plantar cara a un acuerdo laboral firmado a nivel nacional por UGT y 3 delegados de Comisiones Obreras. Y así hoy 210 trabajadoras y trabajadores irreductibles, los irreductibles galos ya sabes que nunca nos rendimos, conforman un grupo, toda la plantilla, decidido a pelearse sus derechos y en el que no hay fisuras. Cuando el conflicto se cierre, si es que lo hace, solo quedarían en Barcelona 60 trabajadores según el acuerdo que rechaza unánimemente la plantilla de Santa Perpetua. Un acuerdo que el total de la plantilla estatal también había rechazado en votación por 2 veces consecutivas antes de que lo firmaran. Sin embargo, desoyendo al conjunto de la plantilla estatal, se pactó, pasteleó al margen de las trabajadoras y trabajadores, habría que decir, en la mesa de negociación a nivel nacional en la que se acordó el despido de 745 personas de las 4.000 con las que contaba la empresa y además un recorte adicional del 18% de los salarios que se sumaría al recorte del 25% que supuso el anterior plan de viabilidad. Pero los trabajadores y trabajadoras de la planta de Santa Perpetua han dicho no al acuerdo. Han dicho basta de chantajes y resignación. Han dicho aquí vamos todas y todos juntos hasta el final. Y han dicho y siguen diciendo que no aceptan ni despidos ni recortes. O despidos o recortes, dice la plantilla de Panrico de Santa Perpetua, aspiran por delante de todo a ganar estos 2 objetivos fundamentales con su lucha. Ni despidos ni recortes, teniendo muy claro que si finalmente salen derrotados del conflicto, el resultado no les llevará a una situación peor que la que se plantearon antes de empezar su digna y justa lucha. Quienes decidieron y pactaron desde poltronas y patronales y sindicales la silenciosa y amable eliminación de prácticamente toda una plantilla sin contar para nada con ella. Y así, los trabajadores y trabajadoras de Panrico reaccionaron y se rebelaron meses atrás y hasta hoy vienen desarrollando su lucha durante casi 4 meses, rompiendo los esquemas y los planes de los poltroneros y recuperando para ello las prácticas organizativas de la acción sindical propia de los históricos, movimientos de autonomía obrera, que apenas se han visto por estos lares desde hace más de 3 décadas. Desarrollan un proceso asambleario permanente en el que toman sus decisiones de forma abierta, democrática y directa, siendo de esta manera como han elegido también a algunos y a algunas de los compañeros y compañeras más activos y activas como integrantes del comité de huelga, responsable de la coordinación de las permanentes acciones de movilización, comunicación, etc. Parte de su lucha ha de consistir en difundirla para buscar apoyos en todos los ámbitos sociales y laborales que les mejoren la posición y las situaciones que se les vayan presentando. Igualmente para transmitir su fuerza a otros trabajadores y a otras trabajadoras que estén desarrollando otras luchas en otros lugares. Para ello también han creado una comisión de comunicación eligiendo y designando a las compañeras y compañeros que la integran para realizar los trabajos que correspondan, como salir de la fábrica para hacer contactos, informar, explicar, etc. Bueno, estáis viendo que hay formas de lucha y hay formas de lucha que nunca desaparecen.
Bueno, pues continuando con Pete Seeger, os vamos a poner un tema. Esta vez es una versión de una canción suya, que es el Festival de las Flores, cantada por T. Hinojosa. Es una cantante prácticamente desconocida. Esto, os estoy poniendo un poco sus canciones en versiones de otras personas para que veáis, o sea, los distintos estilos que se podían adaptar a temas de Pete Seeger. Lo que no cambiaba era la actitud del personaje. Pete Seeger era un hombre, vamos, de una sola pieza. Sus temas, sin embargo, pues son internacionales. Os dejo con el Festival de las Flores por ti, Hinojosa.
One sudden warm day in June, we drove far out in the country. We parked our car along the highway and strolled across the meadows. Just two of us, hand in hand.
Siento.
porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en la feria de las flores. Just two of us, hand in hand, spending a few precious hours. The sun
os quería comentar, el sábado pasado ya en Madrid llegó el Tren de la Libertad, ¿no? Se supone que hubo más de 30.000 personas apoyando a las mujeres de Asturias que iniciaron esta marcha en contra de la reforma de la ley del aborto que el señor ministro Gallardón quiere imponer, ¿no? Digamos, a las mujeres, sea retrógrada y arcaica o medieval o como queramos llamarla. La verdad es que el ambiente en Madrid debió ser bastante, bastante interesante, bastante potente, sobre todo por la cantidad de personas que, desde luego, están en contra de que se toque la actual ley de 2010. Consiguiendo con el mismo tema, CGT Mujer está dentro de la Coordinadora de Organizaciones Feministas y este sábado 8 de febrero, en la Plaza de España, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es difundir qué es lo que pretende el anteproyecto de ley que va a derogar la ley del 2010 del aborto. La va a derogar, no directamente va a reformar algún artículo, no, directamente se la va a cargar. ¿Y qué supone eso para las mujeres y su derecho a decidir? Su derecho a decidir ser madres o no serlo. Vamos a empezar, como coordinadora y como CGT, vamos a empezar una nueva campaña de recogida de firmas en contra de que este anteproyecto de ley salga adelante. Y haremos fotos. Estamos con una campaña en el Flickr que, pues, las personas voluntarias nos hacemos una foto con una cartel que pone por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro. Queremos visibilizar, que la gente ponga cara a lo que realmente está en contra, y queremos hacer fotos. Estas fotos se cuelgan en el Flickr, en la web. Podéis buscar Coordinador de Organizaciones Feministas de Zaragoza y encontraréis. Ahí, digamos, las personas que hasta ahora han participado y no tienen ningún rumor en hacerse una foto con un cartel así, por un aborto seguro. Os recuerdo, la cita es este sábado 8 de febrero en la Plaza de España de Zaragoza, de 11 aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Y bueno, podéis venir a apoyarnos, a hacer una foto, a firmar o sencillamente a dar el apoyo a todas las mujeres que estamos, digamos, retrocediendo poco a poco en derechos. Y como CGT Mujer, también os quería recordar que este miércoles hay convocada una asamblea en CGT, ahí en COSO 157, a partir de las 6:30, y pues os iremos contando, como CGT Mujer dentro de Zaragoza, de Aragón, todos los proyectos en los que estamos involucradas y pues toda la cantidad de cosas y ganas que tenemos para hacer cosas. Bueno, y ahora, como siempre, nuestro compañero Germán nos va a contar algo de música.
Bueno, pues continuando, vamos a ponernos un tema, en este caso lo interpreta Judy Collins, y bueno, voy a aprovechar para dedicarlos a todos vosotros, y de paso voy a hacer una cosa que nunca había hecho, se lo voy a dedicar también a mi compañera Cristina, se lo voy a dedicar a mi compañero Alfredo y a nuestro amigo Santiago, que ha venido a visitarnos hoy. Para todos vosotros, otro tema de Pete Seeger.
Underneath the sofa,
Bueno, hablábamos el otro día de... Perdón, el otro día. Hace un rato estábamos hablando de las nuevas leyes que nos pretenden la reforma del Código Penal y la ley de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Y esto tiene verdaderas características hoy, que sabemos que en Valladolid hay una manifestante hospitalizada muy grave por una brutal agresión policial durante una manifestación pacífica. Está grave tras recibir un fuerte golpe en la cabeza por parte de la policía. Fue durante una manifestación pacífica en Valladolid, reprimida brutalmente, y esto hay vídeos que podéis ver, incluso los han sacado en algún telediario, brutalmente por las fuerzas policiales. Hay personas heridas y detenidas. Concretamente, una de las personas heridas es un señor que, cuando vio una agresión a una mujer mayor, se dirigió al policía en cuestión y le dijo: jo, con una porra y una pistola al cinto, eres muy hombre para pegar a una mujer. Entonces se guardó la porra y directamente le sacó un puñetazo que le hizo saltar varios dientes de la boca. Esto está, que yo sepa, está puesto en un juzgado, pero bueno, pues como todo, quedará en agua de borrajas, y los violentos siempre serán los mismos. De cualquier manera, ayer domingo a las 2 de la tarde, que fue cuando cargó una concentración formada por unas 50 personas, escasamente 50 personas, y en general ya mayores, frente al restaurante La Parrilla de San Lorenzo, en el centro de Valladolid. Como resultado, 3 personas han resultado detenidas y varias contusionadas. 5 recibieron asistencia médica y una de ellas, la compañera Encarna, ha quedado ingresada en estado grave a causa de un ictus provocado por un derrame cerebral interno. A las 20 horas del domingo, 2. Las consecuencias eran una paralización del brazo, hombro derecho y dificultad en el habla. Además, se nota una contusión en la parte posterior de la cabeza y laceraciones producidas por tirones de cabello. A las 10:30, hoy, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ha dado una rueda de prensa en la que ha expuesto una versión de los hechos que no se corresponde con la realidad en al menos 11 aspectos fundamentales. Citamos de los mismos y explicamos qué es lo que ocurrió. La Asamblea del 15M de Valladolid comunica que ha recibido los testimonios de 2 trabajadores sanitarios del Hospital Clínico Universitario que, por motivos obvios, piden permanecer en el anonimato, denunciando presiones por parte de la gerencia de dicho centro médico hacia los trabajadores, tendentes a disociar el estado de Encarna, calificado de muy grave, basándose en las patologías previas de la víctima, hipertensión y problemas cardíacos, de la actuación policial. Sin embargo, los facultativos han acreditado 3 contusiones en la zona craneal y lumbar. Así hacemos responsables de la evolución del estado de salud de Encarna a los funcionarios que intervinieron en el operativo: al jefe del mismo, el señor subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, al señor delegado del Gobierno en Castilla y León, don Ramiro Ruiz Medrano, y al señor ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que se cayó del caballo, y porque antes era un golfo y un bombiván, y en un momento determinado conoció la verdad de Dios a través del Opus Dei. Y bien se ve la caridad cristiana como la práctica. La responsabilidad, dicha responsabilidad, le será eventualmente exigida por la vía judicial, de acuerdo a las leyes que como ciudadanos respetamos y que ellos como funcionarios deberían respetar y hacer cumplir. No es cierto que la manifestante ingresada en estado grave lo haya sido por casualidad y que sus lesiones no sean consecuencia del golpe o contusión alguna. No es cierto que los facultativos hayan sostenido que el ictus producto de hemorragia no tenga que ver con la intervención policial. Es una mentira que, por la suma gravedad del hecho que pretende ocultar, resulta ridícula. Observar los vídeos que están en internet, y si no, estos días seguro que en alguna cadena los ponen, se observa cómo Encarna, con un abrigo blanco y de unos 60 años de edad, es en repetidas ocasiones zarandeada por diversos funcionarios de policía. Fuera del vídeo, pero al menos dos personas dan fe de ello, sufre al menos tres impactos con una defensa en la zona posterior de la cabeza. El pretender que no existe una relación causa-efecto entre la actuación policial y el estado grave de nuestra compañera, y que este se produjo así porque sí, es un insulto a la inteligencia y abunda, por desgracia, en prácticas manifiestamente ilegales y ya señaladas por la justicia, tristemente habituales en el proceder de las unidades de intervención oportuna, permanente y demás. O sea, los chicos estos que parecen Darth Vader, que sacuden como ellos solos. No es cierto que todos los manifestantes sean dados de alta con lesiones de carácter leve. Hay fracturas de huesos. Como atestiguan las imágenes causadas a una señora inmovilizada por al menos tres funcionarios, no puede considerarse lesión leve, como se demostrará en sede judicial en el momento correspondiente. En ningún momento los concentrados hirieron a un número indeterminado de policías. Hombre, pues gente mayormente pacífica, de una edad avanzada, pues, en fin, que causen lesiones a unos policías fornidos y suficientemente preparados, al menos causa, y con sus defensas correspondientes, causen lesiones, pues parece cuando menos, en fin, un poco grotesco. También el señor de los Mossos de Escuadra, que se les murió allí por dejación, ¿no? O sea, se murió porque tenía algún antecedente y tal, ellos no les acudieron. Se observa, y esto se puede apreciar claramente en las imágenes de los vídeos que hay por ahí, que en ningún momento los concentrados intentaron romper el cordón policial lanzando manotazos y patadas a los agentes, como sostiene la subdelegación. Por un lado, de nuevo, tanto los testimonios como los vídeos y fotografías desmienten totalmente esa posibilidad. Los manifestantes llegan al citado local sin existir cordón alguno. Los agentes se acercan formando dos líneas, agarran la pancarta, empujan y dan patadas a través de la misma a quienes la sostienen. Y proceden a disolver, defensa en mano, la concentración. Esto me recuerda en tiempos de el tío Patas Cortas, cuando decían, ibas dos y te venían allí 14 o 15 policías con las defensas en ristre, diciendo aquello tan bonito de disuélvanse, coño. Y bueno, estamos volviendo otra vez a viejos clichés que nada bueno auguran, y menos con las leyes que se empiezan a asemejar cada vez más a las existentes en tiempos pretéritos. Pero entonces le llamábamos dictadura. Ahora no, esto es una democracia consolidada. De cualquier manera, hace cuatro días, la Comunidad Económica Europea le dio un toque de atención al ministro Gallardón y al ministro del Interior, Jorge Fernández, en el sentido de que determinadas leyes son consuetudinarias a la propia Unión Europea y que no se pueden cambiar así como así. Y entonces, bueno, pues ahí andan haciendo encaje de bolillos para ver cómo nos mete el palo. Pero en fin, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Vamos a ver si os ponemos alguna cosita para...
Bueno, pues ahora sí que de verdad vamos a escuchar al auténtico Pete Seeger. Pete Seeger en su salsa, cantando una de esas canciones que ha pasado por ser ya como una especie de himno de resistencia, el Whistle Overcome. Os dejo con Pete Seeger, luego seguiremos comentando.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome.
Said, we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson.
We are not.
Bueno, ya lo habéis visto, Pisiller en estado puro. Sirva esto como homenaje a toda su trayectoria y sus hombres que siempre dejan huella y desde luego lamentamos su pérdida. No, en Valdebueno tenía 94 años, esta primavera hubiera cumplido 95. O sea que, en fin, le tocaba, pero no por eso dejamos de sentir su ausencia. No quedan muchos.
Ya prácticamente al final de este programa, del programa de hoy, ¿qué te ha parecido, Santiago? ¿Qué te ha parecido la topera, este sótano siniestro? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece este...?
Bien, bien, muy bien, estupendamente.
Bueno, pues cuéntanos algo. Cuéntanos algo.
Es que no se me ocurre nada.
Bueno, pues como siempre. O sea,
ha estado muy bien y como primer día, pues ya vendré algún día más y me entrenaré un poco.
Venga. Para nos despedimos ya de todos vosotros. Hasta el lunes que viene, desde el fondo, la profundidad de la topera, en este lugar idílico y maravilloso donde nos encontramos, bajo tierra, os ponemos nuestra canción de despedida.